Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, profes. El día de hoy, pues voy a compartir con ustedes un tema muy, muy interesante. En lo personal, es uno de los temas que más me ha gustado cuando conocí y que la verdad es un tema de vanguardia y está muy, muy de moda. Quiero compartir con ustedes que, pues este tema, lo que voy a compartir con ustedes de este tema, tiene que ver más con un marco teórico referencial que le sirvió a mi esposa y a mí para poder titularnos de la maestría de educación especial. Afortunadamente, pues, pudimos titularnos este año y habíamos terminado este compromiso desde el 2013, ¿no? Estamos en el 2021, así que, pues, sí nos surgía, ¿no? En aquel momento, yo creo que me pasó lo que les pasaba o les sigue pasando a mucha gente cuando tiene que hacer un documento de esta índole. En este caso era un proyecto de intervención, pero no nos convencía aquel tema, ¿no? En aquel momento, pues, estábamos muy, muy, muy jóvenes, recién ingresando al sistema, y no conocíamos tantos temas de abordar problemáticas, ¿no? Y no, pues no nos gustó el que estábamos desarrollando y lo terminamos dejando, ¿no? Como no nos convenció, dejamos esa parte de la titulación y la retomamos hace como unos 2 años, en el 2019, se nos ofreció un seminario para poder titularnos, y es ahí donde ya lo hicimos previamente con un tema muy bien definido que tenía que ver con la educación socioemocional. 2019, ya teníamos un poco de conocimiento de este tema, puesto que en el programa de estudio viene desde el nuevo modelo educativo. En 2017 ya viene enmarcado como una asignatura dentro de uno de los 3 componentes que son las áreas de desarrollo personal y social. Entonces, pues básicamente de eso se va a tratar este tema, ¿no? De educación socioemocional, pero me voy a ir referente al marco teórico, ¿no? A de dónde vienen las teorías sobre este tipo de educación. Bienvenidos sean y espero que disfruten de esta pequeña charla, de este pequeño monólogo, puesto que no tengo invitado el día de hoy. Pues, si quieren interactuar con un servidor, pues pónganlo en los comentarios y yo con gusto puedo responderles o darles alguna orientación, algún comentario, algún consejo o mi opinión simplemente. Entonces, les voy a compartir la parte de este trabajo que les estoy diciendo. Ahí les voy con la compartida. Bien, vamos a ver. Ok, creo que ya se ve. Lo voy a hacer un poquito más grande. Bien, el trabajo que mi esposa y yo desarrollamos se llamaba Impacto de las orientaciones didácticas específicas de la dimensión de autorregulación del programa de educación socioemocional en alumnos de segundo grado de educación primaria. Pues este proyecto de intervención lo enmarcamos en un formato de investigación-acción para poder analizar si las fichas de educación socioemocional que vienen en el programa de estudio tienen un impacto realmente, ¿no? Tienen un impacto con relación a algunos saberes de los estudiantes, no en el ámbito académico, ¿no? Sino que son más en saberes actitudinales, en el comportamiento, y si los niños, pues, le encontraban un significado a este tipo de experiencias de educación socioemocional. Para los que no saben, pues, las fichas estas vienen en el programa de estudio, son 25 fichas, que cada una está relacionada a una habilidad socioemocional. Y cada habilidad socioemocional están enmarcadas en una dimensión. Existen 5 dimensiones del programa de educación socioemocional, que también ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Pero la idea de hablarles de este tema es más que nada profundizar en de dónde vienen las dimensiones, por qué habilidades socioemocionales y qué hay detrás de eso, que ahora está muy de moda hablar en este programa de educación socioemocional, cuando pues son estudios que no son de ayer ni de hace poco, ¿no? Sino que tienen estudios bastante distancia hacia atrás, y eso es a donde me voy a ir, atrás en el tiempo, a los primeros que empezaron a investigar en esto, o a los más populares. Entonces, vamos a comenzar con esta travesía, diría yo. Bien, en el marco teórico nosotros pusimos algunos autores, y cuando hablamos de educación socioemocional, yo creo que el primer concepto que a mucha gente se le viene a la mente es el de inteligencia emocional Sí, ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, el marco teórico lo enmarcamos en estos cuatro tópicos, en estos cuatro temas importantes, que es la educación socioemocional, las emociones. Le dimos una definición o las enmarcamos en ciertas definiciones para poder contrastarlas con las otras dos pues tópicos, temas, que eran las orientaciones didácticas, específicas estas del programa, y el desarrollo de la niñez media, que es el marco de los sujetos de estudio en este caso, que eran los niños de 7 años, niños y niñas de 7 años que cursaban el segundo grado de educación primaria. Entonces, los resultados son algo interesantes, pero no les voy a hablar de ese estudio o de ese intento, porque no sé si lo hicimos bien o no, pero pues lo marcamos o tratamos de marcarlo en esto, que es una investigación-acción, y para fines de la titulación, como un proyecto de intervención. Entonces, me voy a enfocar mucho más en los temas principales, que son educación socioemocional y emociones. Entonces, vamos allá. Vamos a ello. Al mismo tiempo, quiero saber o voy a verificar que se esté viendo, ¿no? Porque como veo la pantalla completa, no sé realmente si pues estoy en vivo o no. Bien, parece que sí.
Los beneficios de la fibra y gran...
Muy bien, aquí lo voy a ir monitoreando. Entonces, en el marco teórico, les decía que cuando hablamos de educación socioemocional, yo creo que uno de los principales autores que se nos vienen a la mente es Daniel Goleman. Daniel Goleman, quien, pues, realizó o popularizó el término de inteligencia emocional, incluso hizo un libro en 1995 sobre esta inteligencia emocional. ¿Qué era, no? Él marcaba muy bien lo que era el coeficiente emocional. Y aquí hasta entonces la inteligencia se marcaba mucho en la parte académica, en la parte de lenguaje y de las matemáticas, y se le conocía como pues la inteligencia intelectual, ¿no? Pero pues él pasó de alguien más también, ¿no? Pero el término en realidad lo acuñaron Peter Salovey y John Mayer, que son pues dos investigadores quienes en algunos artículos ya de los 90, 91, ya hablaban de lo que era la inteligencia emocional como una habilidad que tenía la persona para establecer una conexión con otras personas, pero también de conocerse a sí mismo. Entonces, Daniel Goleman los toma como referencia con el término que ellos acuñan y lo empieza a desarrollar. Y para ello también hay un tercer autor muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las inteligencias, que es Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner, quien en los 80s ya empezaba a hablar no solamente de una inteligencia, de un tipo de inteligencia, existen otros tipos de inteligencia que no solamente se enmarcan en lo intelectual. Y él hablaba de la kinestésica corporal, la verbal lingüística, la visual espacial, la musical, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal, que son estas dos que toma Daniel Goleman para desarrollar más a profundidad lo que es el concepto de inteligencia emocional. Él toma el tipo de inteligencia interpersonal, que se define más como que esta inteligencia de las personas para relacionarse con otras personas, y la intrapersonal, que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, o sea, de conectarte contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos. Y dice, cuando tú manejas estas dos emociones, puedes tener esta parte de la inteligencia emocional y la puedes desarrollar. Entonces, básicamente, para mí entender esta parte teórica me abrió mucho el horizonte de saber más o menos qué se pretendía cuando hablábamos de una educación socioemocional, porque aquí estamos hablando del concepto de inteligencia emocional. Para ello, uno de los pioneros es este señor que se llama Rafael Vizcarra, quien ya desarrolló algo más educativo, a lo que él llamó competencias emocionales. Y estas competencias emocionales son esa habilidad que tenemos, pues para, como eran las dos inteligencias, relacionarse con los demás, pero también entendernos a nosotros mismos. Y él las enmarcó en 5, que son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Entonces, en este momento tú podrás hacer una relación, una conexión, yo creo, directa con las 5 dimensiones que tenemos en el programa de estudios del nuevo modelo educativo 2017, en donde ya viene el programa de educación socioemocional. Prácticamente son estas 5 competencias emocionales, pero con otro nombre. Entonces, ahorita vamos a analizarlas bien cuando ya lleguemos a esa parte. Esto es con relación a lo que es educación socioemocional. aquí lo podemos ver, ¿no? El programa de educación socioemocional está enmarcado en 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones son el autoconocimiento, que pudiéramos decir que es la conciencia emocional, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Si se fijan, son competencias o son dimensiones, perdón, que van de lo individual a lo colectivo, al autoconocimiento. Ahí podemos hablar de conceptos como la autoestima, el autoconcepto y lo que pienso de mí mismo. La autorregulación, que aquí viene enmarcada más grande y con sus habilidades porque fue en la que nos enmarcamos para el estudio que realizamos. Pero básicamente la autorregulación es esa capacidad que tiene la persona para mediar o manejar sus emociones con relación a sus reacciones y sus acciones posteriores a las emociones que pueda sentir. La autonomía, que tiene que ver con la habilidad de valerse por sí mismo en un aspecto emocional, ¿no? De saber autorregularse, de saber no depender de otras personas. La empatía, que tiene ya que ver con entender a la persona que tengo enfrente. Y la colaboración, que ya tiene que ver con compartir algo, un fin con otra persona para lograr algo más grande en juntos, ¿no? Entonces, cada una de estas dimensiones tiene habilidades socioemocionales. Y estas habilidades son las que se vienen a desarrollar en cada una de las fichas del programa de educación socioemocional. En el caso de la autorregulación, que es, como les digo, la que yo trabajé, las 5 habilidades socioemocionales que se tienen es la metacognición, que es esa habilidad de pensar sobre nuestro pensamiento, o sea, pensar sobre nuestras acciones, o sea, pensar antes de actuar lo que le decimos. La expresión de emociones, que tiene que ver con saber manifestar pues, una emoción hacia alguien más, si estoy contento, si estoy enojado, si estoy deprimido. Hay personas que no son capaces de expresar, entonces aquí se trabaja esa expresión, que sepa uno dar a conocer cómo se está sintiendo. La regulación de emociones, que ya tiene que ver más con este manejo, ¿no? Más racional sobre por qué siento lo que siento, ¿no? Por qué me siento como me siento y cómo puedo regular ese comportamiento para hacerlo más práctico en el sentido de la relación. La autogeneración de emociones para el bienestar, en cómo puedo usar estas emociones o este sistema que yo conozco de emociones para sentirme bien, cómo puedo favorecer cierto tipo de emociones que tienen que ver con más con mi paz y con mi felicidad y mi alegría, ¿no? Y la perseverancia, que tiene que ver con cómo puedo, a través de las emociones, no desistir ante una tarea hasta que la pueda concretar, ¿no? Eso básicamente fue lo que se trabajaron en estas 5 fichas. Y cada una de las fichas tiene una dinámica de trabajo que está enmarcado en este programa de educación socioemocional, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la respiración en cada una de las sesiones, con el inicio de una actividad de este tipo, de cierta manera entras en un estado de relajación que te permite ya ser más intimar entre el grupo de personas que lo trabajan. Ahora imagínense el resultado de pues, 6 años en el que puedas tú trabajar con los niños en primaria, 3 en preescolar, 3 en secundaria. ¿Cuál sería el resultado de personas que hagan una introspección hasta sí mismos sobre lo que están sintiendo y sobre lo que están pensando y sobre cuáles son sus reacciones hacia los demás? Creo que sería algo pues muy interesante de analizar. Y para ello, el programa nada más te solicita que le dediques media hora a esta ficha de educación socioemocional. Entonces es algo pues, que prácticamente vale la pena. Ya que hablamos de este marco de la educación socioemocional, ahora me voy a ir a el segundo apartado, que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Aquí nosotros las definimos en 2 tipos, ¿no? Para mí una definición muy básica de lo que es una emoción tiene que ver con un mensaje, ¿no? La emoción en realidad es un momento, es de un tiempo corto y es un mensaje que nos está dando nuestro cuerpo a nosotros. Entonces, cuando nosotros percibimos una emoción, realmente es un mensajito que llega para que nosotros nos llame a la acción. Bien, dicen que las emociones mueven al mundo, pues así es. Realmente, cuando yo estoy alegre, voy a hacer algo. Cuando yo estoy triste, también voy a hacer algo. Cuando yo estoy enojado, me va a llamar a que yo también tenga de cierta manera una reacción. Ahora, lo importante es conocer esto y poder de cierta manera manejarlo y entender qué hay detrás de cada una de esas emociones. Recordemos que la emoción tiene como que una connotación naturalista de supervivencia. Entonces, la emoción está inmersa en nuestro sistema límbico, que es como que nuestro cerebro más primitivo que tenemos en el puro centro, y es como el centro de control. De ahí lo tendríamos que pasar a la corteza prefrontal, donde ya tomamos las decisiones y es un pensamiento más racional, que de eso se trata realmente la educación socioemocional, de pensar sobre lo que estamos sintiendo. Entonces, las emociones son mensajeras, llevan estos mensajitos para que nosotros actuemos. En un pasado, pues, ¿cuáles eran las opciones más primitivas de acción? Vamos a imaginarnos que estamos ahorita en la prehistoria, ahí todos con su taparrabo, y están por ahí, caminando por la selva, la jungla, la pradera, donde quieran que estén, y vemos un animal, vamos a decir un mamut grande, ¿no? Y se ve bastante enojado. Entonces, en ese momento, pues nosotros vamos a sentir algo, ¿no? Como seres humanos, vamos a decir, y las dos respuestas más primitivas que tenemos son la de pelear y la de huir. Cada persona es diferente y puede tomar una, ¿no? Pero ambas están con un trasfondo de supervivencia. Si yo decido pelear, pues mi cuerpo va a sentir una emoción donde se va a desatar la adrenalina, voy a tener bastante sangre para tener la fuerza para ir a pelear con esta persona, con este mamut, ¿no? A lo mejor no solo con un conjunto de amigos, no sé, y ahí vamos a hacerle frente a esta amenaza. Si yo decido huir, también mi cuerpo va a soltar cierta adrenalina y yo pues voy a correr a esconderme lo más lejos que pueda. Pero todo va a salir de las emociones que estoy sintiendo, ¿no? Una pudiera ser de ira para atacar, donde voy a poner mi postura, ¿no? Con a lo mejor se me ensanchan los hombros, los puños se me cierran y voy a tener como que una postura de ataque, de combate. Mientras que la del miedo, a lo mejor mi cuerpo se vuelve ligero y toda mi sangre se me va a ir a las piernas para poder correr lo más rápido que pueda. Entonces son dos respuestas muy, muy diferentes ante una misma, hasta un mismo hecho. Hemos evolucionado de allá hacia acá, pero seguimos teniendo estas emociones. Y las situaciones de estrés o de crisis son distintas. Hoy ya no es un mamut, pero puede ser una pelea con mi pareja, puede ser un berrinche de mi hijo, puede ser una situación de estrés de trabajo, la que desate de cierta manera estas emociones, tanto las positivas como las negativas. Y cuando hablo de, perdón, no quise decir eso, no quise decir aflictivas o no aflictivas, que fue el marco donde las enmarcamos, porque no existen las emociones negativas. Todas tienen una finalidad y un fin específico. Bueno, entonces las enmarcamos como estos mensajes que nos dan. ¿Y de dónde sacamos para definirlas en un marco? Nosotros tomamos un estudio que hizo este señor que se llama Paul Ekman. Paul Ekman, pues es conocido por hacer un estudio muy interesante sobre las emociones, precisamente. Y también es más popular por esta película que se llama Intensamente, en las que enmarcó 5 emociones básicas que sus estudios le llegaron a definir que existen en todas las personas, las cuales son el desagrado, la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. Según sus estudios y sus investigaciones, todas las personas tenemos por naturaleza estas 5 emociones que están inmersas ahí en nuestro sistema límbico, ¿no? Eso todos las sentimos independientemente de donde seamos. Aparte hay una sexta emoción, que es la más corta de todas, que es la de la sorpresa. ¿Cómo determinó él estas emociones? Él hizo estudios faciales en diferentes tipos de sociedades o de civilizaciones, en las cuales determinó, entre las clasificó en 2, las que estaban letradas, que eran sociedades, pues que tenían una conexión con las letras, con los libros, y otras que eran no letradas, que eran civilizaciones, que eran tipo tribus, en las que ellos estaban alejados, pues, de toda la sociedad. Y en sus estudios faciales, él determinó que las personas, a través del rostro, reflejan las emociones, y él las pudo clasificar en estas 6. Es un estudio bastante interesante, puesto que Paul Ekman vio que, por ejemplo, cuando alguien está triste, y esto lo vemos desde chiquitos en los bebés, si yo les preguntara qué es lo que hace un niño cuando está triste, antes de soltar el llanto, cuando es una tristeza, digamos, un poquito más larga, hacen un puchero, ¿no? Los labios de los lados se hacen hacia abajo, el mentón se pone rígido hacia adentro y el labio inferior sale. Es una postura que él dio y vio en sus análisis que todas las civilizaciones que investigó las lo hacían. De lo mismo pasó con la ira, al fruncir el ceño y los hombros, ponerlos de cierta manera, en la alegría, en las risas, cómo el rostro parece iluminarse, el miedo, la tristeza. Cada una con estas connotaciones de los estudios, y pude determinar que eran estas 5 emociones básicas y esta sexta que era la sorpresa. La sorpresa la determinó como que era una emoción previa a cualquiera de las otras. Por ejemplo, cuando uno tiene un momento de tristeza, algo que le sorprende, la cara se pone, los ojos se abren lo más que se puedan para tener la mayor información visual para poder tomar una decisión. Entonces, esa sorpresa te puede llevar al miedo o te puede llevar a la tristeza o te puede llevar a la alegría, depende que sea. Imagínate tú que ahorita abres la puerta del frente y es un desconocido que nunca has visto que te da las llaves de un carro nuevo para que te vayas. ¿Qué vas a sentir? Pues primero vas a sentir la sorpresa y después vas a sentir la alegría, si es que no te da un infarto de la emoción. Siguiendo con esto, de ahí nos fuimos también a estudios para determinar las emociones secundarias, que estas tienen una connotación cultural muy marcada. ¿A qué me refiero con secundarias? A que también el Paul Ekman, él mismo, se dio cuenta, ¿no? Esto de lo cultural era algo que se pensaba antes de la determinación de las emociones básicas. ¿Qué se pensaba? Que las emociones eran algo cultural, que todas las culturas tenían las emociones de cierta manera por tradición, por la interacción o por las normas sociales que se tenían. Entonces él se dio cuenta que sí existen este tipo de emociones, pero se denominaron secundarias. Aquí, ¿qué emoción entraría? Por ejemplo, la vergüenza. No es lo mismo sentir vergüenza aquí en Sonora, en donde estoy yo, que sentir vergüenza en la India, por ejemplo, ¿no? O sentir vergüenza en África. Todas las emociones tienen, de cierta manera, esta connotación, las emociones secundarias, esta connotación cultural, pero que emana de cierta manera de las básicas, ¿no? Recapitulando, las emociones básicas 5, que son desagrado, ira, alegría, miedo y tristeza, más la sorpresa que les decía, y secundarias, pues hay una infinidad de emociones más allá, como son la vergüenza, como son la envidia, y aquellas emociones que de cierta manera se desprenden de estas básicas. Bueno, también hay una clasificación, que esta la sacamos del programa de estudios, que menciona que las emociones son aflictivas o no aflictivas. Aflictivas se entendería como aquellas emociones en las cuales tu cuerpo, de cierta manera, se cohíbe o se siente como más frustrado, más tenso, ¿no? Aquellas emociones que, de cierta manera, están encaminadas a que tú sientas algún tipo de malestar. Mientras que las emociones no aflictivas serían lo contrario, son aquellas emociones que están ligadas a que tu cuerpo sienta una paz o sienta una tranquilidad. Entonces aquí, pues en el universo de las emociones, se pueden clasificar de esas maneras. Ojo, que a ti te aflija una emoción no significa que esta sea mala. Significa que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando te da una tristeza, en realidad es un momento de reflexionar. Cuando tú te sientes triste por algo, tienes que dar ese tiempo para poder reflexionar qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que está pasando en cierta situación. No significa que estar triste esté mal, sino que estar triste es darte un tiempo para pensar sobre qué está pasando en tu vida. Y eso es realmente igual de importante que sentirse feliz, que sentirse alegre. Bueno, con esto pues ese fue el marco teórico realmente del estudio. Y aquí yo creo que ya me voy a tomar el tiempo para platicar más un poco sobre algunos experimentos que existen de esto, ¿no? Que existen de esto sobre las emociones. No sé si han escuchado, por ejemplo, del experimento del bombón o del malvavisco, ¿no? Yo le digo del bombón porque así coloquialmente se le dice acá. Pero el experimento del malvavisco es un estudio de la Universidad de Stanford que se hizo con, pues, estudiantes más o menos de edad preescolar. Y es bien interesante este estudio, puesto que se los explico rápidamente, ¿no? Lo que se hizo fue poner en una mesa un malvavisco y ponían al niño. Entonces al niño se le explicaba que tenían que ver el malvavisco, pero que no se lo podían comer. Que si ellos no se lo comían en el tiempo que ellos se iban y regresaban, cuando ellos regresaran, le iban a dar 2 malvaviscos. Entonces, pues es una buena oferta, diría, ¿no? O sea, uno sería comérmelo ahorita ya y saciar mi hambruna o mi deseo, Y el otro sería, pues me espero y tengo el doble de placer o el doble, la doble recompensa. Entonces, ellos se dieron cuenta de algo, ¿no? Pusieron este experimento y se lo hicieron a muchos niños. Era una aula que tenía un cristal, una cámara y pudieron grabar este experimento. Entonces, cuando ellos veían, los niños pues tenían ciertas actitudes. Unos se ponían muy ansiosos, tocaban la mesa, otros se ponían a cantar, veían otro lado, otros veían el malvavisco y se estaban saboreando, lo tocaban, lo lamían. Y había una infinidad de reacciones de los niños que estaban viendo, ¿no? Es bien interesante, cuando lo ves, búsquenlo. En YouTube se llama El Experimento del Malvavisco. Y vean las reacciones de los niños, es algo bien, bien interesante. Pero lo que más llamó la atención fue, pues eso, ¿no? Que hubo niños que lo lograron y otros niños que no lo lograron, que se saciaron con el primer malvavisco y pues no recibieron los dos. Bueno, ¿el estudio qué reflejó, no? Es un estudio longitudinal. ¿A qué me refiero? A que se hizo este estudio con estos niños, pero hubo un seguimiento a lo largo de su crecimiento hasta que llegaron a la edad adulta. Entonces, los resultados de este estudio marcaron que las y los niños que lograron, de cierta manera, regular sus emociones o su comportamiento para no comerse el malvavisco, tenían niveles de bienestar más altos. Y a niveles de bienestar se medía con diferentes variables. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, o sea, ganaban más. Su salud, niveles de salud eran más saludables, hacían más ejercicio, tenían una mejor alimentación y tenían puestos donde pues ganaban más de liderazgo y responsabilidad. Entonces, qué curioso que un experimento como este, pues te puede marcar realmente cómo puede ser el éxito de un niño si realmente le apuestas a trabajar la parte emocional, en este caso era la autorregulación. Entonces, está bien, bien interesante y bueno, ¿qué les voy a decir? Tiene que ver con manejar esta parte de la educación socioemocional, el comportamiento, y pues eso te lleva a grandes resultados. Entonces, estos experimentos son como bases para formular este tipo de programas de educación socioemocional. Hay otra anécdota, quiero decir, que se llama la mente de chango. La mente de chango tiene que ver con el pensamiento de los humanos desde una perspectiva naturalista. Ya ven que nosotros, pues en realidad, somos como primates, ¿no? Entonces, nuestra mente funciona también como la de un primate, al menos la parte más instintiva y más vieja que tenemos en nuestro cerebro tiene esta parte. Y es de ahí de que donde sale nuestras reacciones, ¿no? De estarnos moviendo y de estar pensando de cierta manera y estar ahí. Y la metacognición, o sea, el trabajar sobre cómo autorregular nuestro pensamiento, cómo pensar sobre nuestras ideas, cómo estructurar nuestras ideas, nos ayuda mucho a que centremos la atención y pues de cierta manera favorezcamos un poquito la evolución de nuestro pensamiento. Y cuando trabajas con los niños esta parte, o al menos yo que me toca dar clases de taekwondo y trabajo un poco la parte de la meditación con ellos, y te das cuenta de que al principio cuando están ahí meditando, se están moviendo, están abriendo los ojos, volteando a los lados, no entienden mucho de lo que están haciendo. Y a medida que van practicando el poner la atención en su respiración, son capaces de controlar totalmente su cuerpo para estar en total quietud, totalmente quietos. Y eso les favorece mucho sobre asumir el control de lo que están haciendo. Y que cuando hablamos del instinto, pues el instinto a veces tiene que ver con esta parte que les mencionaba ahorita de pelear o correr, ¿no? Me empujan, yo empujo luego como reacción. Pero cuando tú logras controlar tu cuerpo, me empujan y bueno, yo puedo pensar, detenerme a pensar antes de actuar. Bueno, con esto yo creo que voy a dar por terminado este tema de educación socioemocional. No sé, aquí sería el momento, si alguien tiene algún comentario que quiera decir, platicar alguna anécdota por medio del escrito, pues lo puede hacer a través de los comentarios y con gusto los leo, ¿no? Disfruté mucho, pues, tratar de hacer esta introspección un poco hacia este trabajo de educación socioemocional que hicimos, pero al mismo tiempo, pues, lo relacioné con experiencias propias que creo que me han llevado hacia esa reflexión sobre la importancia de la educación socioemocional. Entonces, sin más, siempre termino invitándolos a mis redes, a que se suscriban a este canal y a que compartan este tipo de información que fortalece a tanto directores como maestros y a las demás personas. Si no hay más que decir, pues, Nos vemos en una próxima transmisión, como cada jueves, hoy ya 8:30, hora centro, 6:30, hora sonora. Cuídense mucho y les mando un abrazo.